¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Al Punto. Soy el padre Alejandro Ortega. El hombre no puede vivir sin amor. Él permanece para sí mismo un ser incomprensible. Su vida carece de sentido si no se le revela el amor, si no se encuentra con el amor, si no lo experimenta y lo hace propio, si no participa en él vivamente. Estas palabras son de San Juan Pablo II en su primera carta Redemptor Hominis de 1979. Un texto bellísimo que se ha hecho clásico sobre la importancia de la experiencia del amor en la vida de cada ser humano. Pues estas palabras nos ayudan a entender también cuál es la misión esencial de la familia. La familia es ese espacio sagrado donde nos encontramos con el amor, donde lo experimentamos, donde participamos del amor vivamente, como dice San Juan Pablo II. La familia es ese espacio vital en donde el ser humano aprende a amar. Es un taller del amor, es un gimnasio del amor, llámenle como quieran. Un lugar donde los seres humanos descubrimos el amor y aprendemos a vivirlo. Pues la Sagrada Familia es o ha sido el lugar más maravilloso donde se ha enseñado el amor, donde se ha vivido el amor. ¿Quiénes son los integrantes de la Sagrada Familia? La Virgen María, San José y el Niño Jesús. De ellos podemos aprender tanto sobre cómo se enseña a amar, cómo se vive el amor. Además, hay que decir que el Niño Jesús, por más Dios que fuera, necesitaba aprender también a amar. Recuerden que según el principio de la encarnación, el Niño Jesús nació sabiendo nada. Como ser humano, tuvo que aprender a hablar, tuvo que aprender a caminar, tuvo que aprender a rezar, tuvo que aprender a leer, tuvo que aprender todo. Tuvo que aprender incluso a amar. Ahora, ¿cuáles son las cuatro grandes lecciones que se aprenden en el seno de la familia? Pudiéramos decir que estas cuatro lecciones o cuatro grandes tareas en la enseñanza del amor son los ingredientes esenciales del amor. Y son cuatro, que además utilizo en español un acrónimo que nos puede ayudar a recordarlas. Casa. Casa. ¿Dónde vive la familia? Es una casa. Bueno, pues la C sirve para decir comunión. La A de apertura, la S de solidaridad y la segunda A de amistad. Vamos a profundizar cada una de estas cuatro tareas esenciales en el aprendizaje del amor que se dan en la familia. En primer lugar, ¿qué significa comunión? Comunión significa unidad. El primer aprendizaje para el amor es la comunión, es decir, esa pertenencia recíproca. Cuando decimos comunión, estamos diciendo que yo te pertenezco y tú me perteneces, como en una alianza, como precisamente ocurre con el matrimonio. A los esposos se les dice y se les enseña antes de casarse que cuando se casan establecen entre ellos una alianza por la cual el uno le pertenece al otro. Claro, no es una pertenencia cosística, no es que me perteneces como me pertenece este balón o esta silla o este escritorio, no. Somos personas y en ese sentido somos imposeíbles. Nadie nos puede poseer en el sentido material del término, pero sí nos podemos donar. Sí podemos darnos el uno al otro y en ese sentido, si yo me dono a ti, en ese sentido te pertenezco, te estoy dando derechos sobre mi propia vida. Eso es pertenecer. Y la pertenencia recíproca se llama comunión. Ahora, la comunión se basa al mismo tiempo, pues no solo en vínculos de sangre, se basa en una interdependencia. Decía este famoso escritor norteamericano Stephen Covey en su libro de los siete grandes hábitos, los siete hábitos de la gente altamente eficaz. Él solía decir que la interdependencia es el nivel más maduro de las relaciones interpersonales, donde el yo y el tú quedan, por decirlo así, supeditados al nosotros, o donde el nosotros prevalece sobre el yo y el tú. Cuando uno exagera el yo, pues se vuelve individualista, es una postura muy inmadura. muy rebelde, si quieren, muy autónoma, muy independiente. Pues sí, pero no es la independencia lo que mejor define las relaciones interpersonales. Tampoco es la dependencia absoluta, cuando es el tú el que prevalece, es que tú eres el responsable de mi vida, es que de ti depende todo lo que me pasa a mí. No, eso sería también una postura muy inmadura. En cambio, la interdependencia que establece una relación recíproca de mutua dependencia y de una cierta independencia también, interdependencia, pues esta es la base de la comunión, de una sana comunión en la vida familiar. Por otra parte, viene la segunda lección, apertura. ¿Y qué significa apertura? Ese saberse amoldar al otro. Es como esa sabia flexibilidad con la cual yo me adapto al otro. Porque todos somos diferentes, porque cada uno tiene sus cada unadas, como solemos decir. Y en esas cada unadas, pues se puede batallar bastante. Es decir, podemos lastimarnos mucho si no nos aceptamos cada uno con nuestras cosas. Apertura es, por tanto, sinónimo de comprensión, de tolerancia, de respeto. Esto no significa no involucrarme en la vida de los demás, que no me importe lo que haga o lo que le pase. No, significa por el contrario involucrarme de tal manera en la vida del otro que yo le ayude a desarrollarse, que le ayude a ser la mejor versión de sí mismo. Y todos tenemos espacio para crecer y todos necesitamos ayudarnos mutuamente para crecer, para corregirnos, para mejorar. De ahí también casi el mandato de la corrección fraterna que se da precisamente en el seno de la familia como en su mejor espacio. En la familia nos corregimos unos a otros, los padres corrigen a los hijos se pueden corregir entre sí, entre hermanos, corrección fraterna significa corrección entre hermanos. Y de alguna forma también, permítanme decirlo, cuando los hijos educamos a los padres, cuando de niños les damos lecciones a los papás, a veces son lecciones sin palabras, son ejemplos, a veces también les decimos las cosas a nuestros papás y aprenden los papás de los hijos. En fin, este mutuo respeto, tolerancia y comprensión, que es la parte esencial de la apertura, no contradice el que nos ayudemos unos a otros con esa sabia, prudente cercanía y consejo, sugerencia, conversación que permita al otro crecer y mejorar. En tercer lugar, tenemos la solidaridad. Es nuestra tercera lección de vida que se aprende en la familia para aprender a amar. No hay amor verdadero sin solidaridad, es decir, sin compartir la misma suerte con las personas que amamos. De hecho, la solidaridad tiene un fundamento esencial, que es que somos un consorcio. La familia es un consorcio. Son palabras también de San Juan Pablo II, es el título de una carta que él escribió, Familiaris Consortio. Es decir, el consorcio de la vida familiar. ¿Por qué dice esto Juan Pablo II? Porque la familia es el espacio donde compartimos precisamente la misma suerte. Yo a los novios que se van a casar les digo que entrar en la vida matrimonial es embarcarse en una travesía larga, Dios quiere, de muchos años, pero una travesía que no se hace en dos barquitas, por muy pegaditas que vayan. No, esa travesía se hace en una sola barca. Es decir, lo que le pase a esta barca nos pasa a los dos. Si esta barca tiene buen viento a favor, tiene tormentas o naufraga o llega a buen puerto, eso es lo que nos sucede a los dos. Los dos naufragamos, los dos atravesamos tormentas, los dos tenemos viento a favor, los dos tenemos o llegamos a buen puerto. Esa es la maravilla del consorcio. Bueno, cuando hay esta idea del consorcio, que por cierto, en el pasado a los esposos se les decía consortes, el esposo a la esposa le decía, este es mi consorte, la presentaba, es mi consorte. Tiempos pasados, pero que la palabra sigue siendo válida. Pero esta solidaridad y este consorcio también se basa en algo todavía más bello y más profundo, que es la sincronización de los corazones. A esto le llamamos concordia. Otra palabrita latina, bueno, con algo de griego, cum cordis, que significa usar el corazón para unirlo contigo, es decir, estar unidos en el corazón. me gusta usar la palabra sincronizar el corazón, porque esto significa que lo que a ti te impacta, a mí me impacta, lo que a ti te acelera, a mí me acelera, lo que a ti te serena, a mí me serena. Es decir, tenemos sincronizados los corazones. Eso es vivir en concordia. Y obviamente, en una expresión mucho más práctica, más de vivencia normal de todos los días, concordia significa no vivir en pleito, no vivir en divisiones, no vivir generando o subrayando aquello que nos divide, sino promoviendo y subrayando aquello que nos une. Ya dijimos que todos somos diferentes, pues sí, pero podemos estar unidos más profundamente en el amor, en el afecto, en los grandes ideales, en los proyectos de vida, en fin, en tantas cosas que realmente nos unen como familia. Y por último tenemos la amistad, cuarta gran tarea de la vida familiar, desarrollar una sana amistad. Esta palabra puede sonar un poco extraña en el contexto de la vida familiar porque normalmente la aplicamos a los amigos, es decir, a los que no participan de la vida familiar, a los que viven fuera. Son amigos, no son familiares. Sin embargo, la amistad es un ingrediente básico de la vida familiar. Y yo sí creo en la amistad entre los esposos. Hay una, se ha desarrollado, de hecho, ya toda una teoría sobre la amistad matrimonial. Existe la amistad entre los hermanos, existe la amistad incluso entre padres e hijos. Qué hermoso cuando una mamá o una hija me dice, sobre todo, es que mi mamá es mi mejor amiga, es que mi papá es mi mejor amigo. Claro, bien dicho, hay espacio para la amistad y desarrollar la amistad es casi diría necesario en la vida familiar. ¿Por qué? Porque el amor de amistad se relaciona con un tipo específico de relación o de amor que se llama amor de benevolencia. ¿Qué es la benevolencia? Querer desinteresadamente el bien del otro. Benevolere significa querer bien o querer el bien del otro. Esos son los amigos. Los amigos son muy desinteresados si son verdaderos amigos. Es el amor más desinteresado, donde yo te amo a ti porque tú eres quien eres y porque quiero tu mayor bien, no el mío. No te estoy buscando para intereses propios. Eso es el amor de amistad. Pues bien, con esto llegamos a concluir, por tanto, que las cuatro grandes tareas de la familia, en la gran tarea de enseñar el amor a los hijos, es educarlos en la comunión, educarlos en la apertura recíproca, educarlos en la solidaridad, en ese compartir la misma suerte, en ese generar un consorcio familiar y finalmente en una sana amistad que nos une con un amor de benevolencia a todos los miembros de la familia. Esto es lo que hizo la Sagrada Familia con el niño Jesús. Le enseñaron estos cuatro grandes pilares del amor y seguramente el niño Jesús, obviamente, cuando fue creciendo, fue superando por mucho el amor que le enseñaron en casa, hasta dar su vida por nosotros, hasta dar su vida por el propio José, por María, por su familia y por toda la humanidad. Que Dios los bendiga. Soy el padre Alejandro Ortega y esto es Al Punto. Hasta la próxima.